En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. La recuperación empieza a llegar a las familias. No es una pregunta, es una afirmación que hizo esta semana la vicepresidenta. Dice que ya se empieza a sentir por los españoles porque la demanda interna está aportando ya 2,5 puntos al crecimiento del PIB. Lo dijo en un desayuno con empresarios del sector del automóvil, que bueno, ya saben que se han vendido un 15,6% más de coches en lo que va de año que el año anterior y que las matriculaciones han crecido un 18% en noviembre, lo que supone 15 meses consecutivos. Bueno, dijo muchas cosas más, lo vamos a hablar, pero hoy hablaremos también no solo de la preocupación que empieza a ser seria por lo que pueda ocurrir en Grecia, sino también porque la Unión Europea siempre suele dar una de cal y otra de arena. Primero dice que acepta sin ninguna objeción los presupuestos de España para el año que viene, pero por otro lado nos dicen que lo más probable es que por cuatro décimas no cumplamos el objetivo de déficit, es decir, unos 4.000 millones, para entendernos, y que España pues tendría que hacer nuevos ajustes. Lógicamente el Gobierno ha contestado y bueno, pues con Susana Burgos, muy buenas tardes.
Hola.
Y con Ana Samboal.
Buenas tardes.
Vamos a analizar todo esto, pero también les invito, por supuesto, a que se queden con nosotros porque en la segunda parte del programa, además de hablar de la campaña de Navidad, que todo el mundo está pues con unas previsiones y un optimismo estupendo, tanto en creación de empleo como en ventas, y vamos a hablar con una de las empresas más importantes, muy desconocida, la verdad, pero muy importante. Y vamos a entrevistar al heredero, director de marketing, el que se encarga de la campaña exterior, en fin, vamos, un personaje impresionante. Y la empresa se llama Christian Ley, que es hoy el primer fabricante de bisutería de Europa, que es líder en diseño, en fabricación y en comercialización. Y bueno, pues con ellos hablaremos de la empresa, por supuesto, pero también un poco de las perspectivas de estas Navidades, aunque a ellos parece, por lo que cuentan, que no les ha ido nunca muy mal a pesar de la crisis, precisamente por eso, porque han buscado mercados exteriores donde, bueno, pues estas cosas buenas y con diseño se pagan. Así que empezamos.
Si eu me entregar total, meu medo é você pensar que eu sou superficial. Se eu não fizer.
Bueno, vamos a ver, mujeres periodistas, economistas. No solamente el jueves Soraya Sáenz de Santa María, ya esto supongo que forma parte de la campaña de ir y predicar del evangelio y tal, de que les pidió Rajoy de que salieran y contaran la buena nueva de lo bien que nos iba y tal, que hay mucho de verdad. Y bueno, pues la parte más dificultosa de vender, lógicamente, es que la recuperación de las grandes cifras, que es una obviedad porque están ahí, llega a los ciudadanos, llega a las familias. Bueno, pues la vicepresidenta en esa campaña de contar lo que está ocurriendo, el jueves fue a un desayuno con empresarios del automóvil y dijo esto.
La recuperación empieza a llegar a las familias, que la recuperación empieza a sentirse por los españoles. El consumo duradero, que incluye la compra de vehículos, comienza la recuperación gracias al retorno del crédito también a nuevos hogares que llevan creciendo desde enero. Esto es recuperación sentida ya por las personas y por las familias.
Bueno, pues esto es lo que dice la vicepresidenta, que habría que sumarlo a ese optimismo también que nos llegaba desde Veracruz del propio presidente del Gobierno de que el año que viene, el 2015, vamos a crecer por encima del 2,5%.
Yo creo que las cifras y los comentarios que está haciendo el Gobierno son acertados. Es decir, que la economía empieza a crecer, que empieza a crear empleo. Se ha notado el pasado puente de diciembre, las ventas han crecido, las ventas minoristas, que es el consumo, que es la demanda interna, en torno a un 20%, pero el problema que tiene el gobierno para que su mensaje sea creíble es que no solo llegue a algunas familias, sino a todas las familias. Yo creo que es lo que pasaba en 2008. Decíamos, oiga, que esto se está cayendo, que la producción industrial está bajando, que va a caer el empleo drásticamente. Y nadie creía, o casi nadie creía, a los que avisaban de eso, porque no se sentía en todos los hogares. Ahora es verdad que se están creando puestos de trabajo, aunque sean temporales, es verdad que la economía mejora, pero es difícil de creer porque hay personas que todavía no han encontrado un puesto de trabajo y no tienen expectativas, y sobre todo porque llevan muchos años de crisis. Y se han gastado los ahorros y han tirado de la familia y están en una situación tremendamente precaria, con lo cual va a ser difícil que la mayoría de los ciudadanos crean ese mensaje, por mucho que sea verdad.
Hasta que no lo palpen en su propia casa. Te voy a poner encima de la mesa otro dato para este análisis.
Dime.
La caída del crudo, el Euribor y el IRPF van a inyectar 10.000 millones en los hogares.
Claro, y si metemos además las exportaciones que se hacen fuera de la Unión Europea, teniendo en cuenta cuál es la depreciación del euro en su relación con el dólar, pues al final la suma global se está hablando de 18.000 millones, hasta 18.000 millones, que es mucho dinero.
Mucho dinero.
Y que estamos pasando además de un escenario en muy poquito tiempo, y lo hemos constatado en el programa, hace muy poquitas semanas estábamos hablando de los riesgos y los nubarrones que amenazaban la recuperación económica española, ¿no? Pues el enfriamiento de la economía europea, la posibilidad de una tercera recesión, cómo va la economía japonesa, la economía latinoamericana, y de repente esos nubarrones se despejan para dar paso, no a claridad, sino a un sol verdaderamente importante, porque esta es la clave de que al gobierno de Rajoy le salgan las cuentas en los presupuestos del año que viene, y lo que no acaba de entender muy bien la Unión Europea. Que yo no sé si porque ha habido relevo en la comisión y los nuevos no se han enterado de todo lo que ha pasado en España en estos últimos años y de lo mucho que se ha ajustado ya y de lo mucho que se ha recortado ya, que todavía siguen diciendo que la reforma fiscal les preocupa, pero es que la reforma fiscal que criticamos en su momento, además, que se hicieran dos tramos, al final, viendo el déficit y viendo cuáles son los requerimientos de la comisión, es
mejor.
Bueno, claro, es bueno que no sean 9.000 millones de euros de golpe de impacto en 2015, sino que sean primero 5.300 y luego el resto para 2016.
Malo, para las cuentas.
No, pero ahora en este contexto se entiende.
La Comisión Europea suele ir por detrás.
Siempre.
Siempre va por detrás. De hecho, lo que dice de no vamos a cumplir el objetivo de déficit, ¿por qué es? Porque tiene una previsión de crecimiento 4 décimas inferior a la del gobierno, y eso son las 4 décimas que le falta. Si creces un 2% con los ingresos que generas, no necesitas recortar más en el presupuesto o gastar menos. Si creces un 2 o un 2 y pico%, pues te cuadran las cuentas perfectamente. Yo creo que este gobierno está siendo relativamente modesto en sus previsiones de crecimiento. Normalmente, si nos fijamos en el recorrido de los últimos meses, últimos años, vemos que el crecimiento real está superando las expectativas que se consignan en presupuestos, y eso es bueno porque al final tienes un colchón de ingresos superior.
Bueno, Ana Samboa lo explica estupendamente, pero tenemos al ministro diciendo que aquí de más ajustes nada.
Tenemos una diferencia con la Comisión. Nosotros somos algo más optimistas que la Comisión respecto del crecimiento económico, y que eso lógicamente pues va a llevar vía estabilizadores automáticos a que se cumpla, sin duda, el 4,2%. Lo que ha hecho España, lo que he hecho yo en la reunión, ha sido pues reiterar nuestro compromiso con el 4,2%, y lo único que se nos ha indicado no son medidas adicionales, sino es el compromiso de que estas medidas sean efectivas, las ya incluidas en el presupuesto. Y el Gobierno español está convencido que el objetivo del 4,2% se va a cumplir perfectamente el año que viene.
Pues o no se enteran o los otros no se explican.
Es que
aquí
también tienen que cobrar.
Una de dos, y claro, tienen que hacer su trabajo.
Claro.
Su trabajo es pues hacer algún papelito, porque si todo es ok, pues le sobra el sueldo.
No, y Bruselas, al fin y al cabo, representa en parte a los acreedores de deuda. y lo que quieren los fondos alemanes o los bancos alemanes, franceses, etcétera, es cobrar. Es, si usted en vez de un 2 crece un 5, pues mejor para mí todavía. Antes cobro y con más seguridad.
Para eso que nos dejen en paz y que no nos recomienden más recortes, porque es la peor forma, desde luego,
de animar al personal.
De animar el consumo, el ahorro, la inversión y todo lo que necesitamos para afianzar la recuperación económica.
Otro dato que te doy para que sigas en el discurso anterior, que también lo ha dicho Guindos, no esta semana, pero es bueno recordarlo ahora porque viene muy a cuento. ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Economía con la bajada del petróleo y del euro? Porque apuntaba, van a escuchar, que podría suponer para España entre medio punto y un punto de PIB. Cuidado.
El impacto de la caída del precio del petróleo para España es buenísimo. Es decir, pasar de un precio de la energía, del petróleo, en torno a los $105, $110, a un entorno actual como los $80, es muy positivo. Es decir, nos mejora la relación real de intercambio, supone inmediatamente un impacto positivo en la balanza de pagos, en la balanza energética. Nosotros importamos el 90+% de nuestra energía. Incrementa la renta disponible de las empresas vía reducción de costes, vía también en el caso de las familias, y por tanto es un factor adicional. Teniendo en cuenta la depreciación del euro, que en este caso, sin embargo, limita el efecto de la caída del precio del petróleo en dólares, y más esta depreciación del euro, nosotros hemos calculado en el Ministerio de Economía que en los próximos 4 o 6 trimestres, pues esto supone una adición al crecimiento económico, una adición a nuestras proyecciones, un crecimiento entre 0,5 y un punto adicional. Por lo tanto, es bienvenida, es positiva y creemos que además se va a notar y ya se está notando.
Yo estoy de acuerdo con Guindos, no me parece que esté vendiendo ni mucho menos la piel del oso antes de cazarlo, y estando de acuerdo con Guindos estoy de acuerdo también con lo que decía antes Ana, que el gobierno no está haciendo previsiones a lo loco, ni mucho menos, está midiendo bastante bien lo que dice, y pues eso, al final es muy fácil, el argumento facilón de, bueno, como vienen elecciones dentro de unos meses, toca... No, es que hay datos reales muy importantes, y esto que estamos hablando de la prima de riesgo, el petróleo, el euro... las exportaciones fuera de la zona euro, todo esto es un regalo con el que no se contaba de alguna manera, pero es un regalo que no es que lo diga el gobierno y para la perdón, para la macroeconomía, que una cosa son los papeles y otra la economía real, no, es que son cosas muy concretas para las familias, porque por ejemplo lo del petróleo incide directamente en nuestros bolsillos. Otra historia es que no nos bajen la gasolina como nos gustaría y que se repercuta inmediatamente la subida, y por eso hablamos del efecto cohete pluma de siempre, ¿no? Y luego las bajadas sean tan mínimas, pero sí es verdad que
lo
hemos notado, pero pensando sobre todo en las empresas se nota aún más, porque un ahorro de los costes energéticos pues implica que se puede utilizar el dinero para otras cosas.
Lo bueno de todo esto es que vamos a comprobar cuál es el efecto y el alcance real de las reformas estructurales que ha hecho el gobierno. Es decir, lo único que tenemos en contra, yo creo que es la ralentización de crecimiento en Europa, y ya es un factor importante, pero es verdad que esa caída del precio del petróleo, la caída de los intereses de la deuda, que también va a impactar de forma muy positiva, todo eso va a repercutir para bien en la actividad económica. Ahora vamos a comprobar qué capacidad tenemos de aprovechar eso. Por ejemplo, la reforma laboral, antes necesitabas crecer un 2% para crear empleo. Ahora el empleo es temporal, sí, pero se están creando puestos de trabajo y no estamos creciendo todavía el 2%. A ver qué potencial de crecimiento tiene ahora la economía española, y mucho más si es con el viento a favor después de haber hecho esas reformas estructurales.
Bueno. Luego el abaratamiento del euro, ¿no? Pensando en los efectos, Carmen iba a comentar algo más. El abaratamiento del euro, además, lo que hace es propiciar un impacto positivo en los flujos que vienen de Estados Unidos, de Japón, de Latinoamérica. Es que al final todo es muy bueno para la economía.
Eso tiene doble cara, ¿eh? El euro más barato también te hace el petróleo más caro, que se paga en dólares.
No, pero ahora tenemos la situación.
Pero vendes mejor también,
las exportaciones,
¿no?
Sí, yo creo que aquí tiene sus pros y sus contras.
Sí, pero ahora mismo es como el petróleo está como está, porque la guerra de la OPEP han ganado los que han ganado y que continúe porque no nos beneficia, con una inflación del menos 0,3, menos 0,4%, que no es riesgo de deflación, ni mucho menos, por mucho que haya agoreros que parece que están deseando que haya deflación en España, no son niveles ni mucho menos todavía preocupantes para hablar de deflación, y hace que ese ahorro de los precios, pues suponga que tenemos más dinero en el bolsillo para ahorrar y para gastar, para consumir. Todo eso es estupendo y al final se forma como un anticiclón perfecto. Lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones de tantas tormentas perfectas, pues esto es un anticiclón perfecto. No sabemos cuánto va a durar. Y efectivamente está la doble cara de la depreciación del euro y, bueno, todo esto es variable, pero que nos quiten lo bailado, hablando en castizo, de tener ahora eso, muchas cosas a favor de la economía española.
Bueno, vamos a hacer una pausita, Isaac.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
La creación de sociedades mercantiles aumentó en octubre un 2,9% hasta 7.983. Son 257 empresas al día, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, la disolución de compañías se ha mantenido en las 1.830, en línea con el mismo mes del año pasado. El 23,8% de las sociedades mercantiles creadas en octubre corresponde al comercio y el 16% a la construcción. En lo que va de año, la creación de empresas acumula un avance del 0,3%, en tanto que la desaparición de compañías desciende el 12,2%. La comunidad donde más sociedades mercantiles se crearon fue Madrid, con 1.718.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Bueno, antes comentaba Susana lo de los cisnes negros que nos venían encima. Hay que decir que en Francia, que era uno de nuestros mayores miedos y de la Unión Europea en general, bueno, se acaba de aprobar un paquete de medidas. Es verdad que cada mucho aprueban de vez en cuando.
Tienen que aplicarlas,
aprueban
más que
paquetes
aprobarlas,
y luego
pobres,
no los aprueban.
Pero pobres, bueno, franceses, que les hacen anuncios, pero, y al final no se
sí,
notan.
Bueno, otra cosa son los franceses que ni siquiera los hacen.
Pobres franceses desde nuestro punto de vista, porque ellos están espantados, por lo visto, por lo que veía ayer, decir liberalizar en Francia es como nombrar al demonio. Es tremendo.
Que el Estado francés
está metido en todo.
Pero si es que
el Estado francés es el gran problema de Francia y Francia es el gran problema de Europa. O sea que esa liberalización con decisiones que ya llevan tiempo aquí en España, como abrir el comercio con cierta libertad, porque tampoco dan libertad total, y en Madrid llevan más tiempo todavía, van a tener un impacto muy positivo. Además es que te sorprende que Francia, un país que está volcado en el turismo, estén cerrados los comercios los domingos, por ejemplo,
tremendo,
o los sábados
sí,
por la tarde. Si
tenemos,
es tremendo.
Siempre que viajamos allí nos llama la atención.
Lo tenemos
eso,
más cerca, Barcelona, pero sí. Vamos a ver, Barcelona, que es una ciudad donde también bajan por miles las personas que bajan de los barcos, vamos, que es una ciudad puramente de turismo al máximo, y tampoco abren nada más que cuando marca la Generalitat. Y ahora han abierto un poquito la mano, pero tampoco, o sea, que no hay que irse a Francia. Pero bueno, ¿veis que esa puede, por ahí puede venir también una cierta mayor tranquilidad, o no os parece que sea suficiente? Porque Grecia ahora mismo, que era el otro tema que quería hablar con vosotros, rápido, pero el otro tema, Grecia está ahí otra vez, dando la matraca.
Grecia es el espejo en el que deberíamos mirarnos, porque al final Syriza es primo hermano, por no decir otra cosa, de Podemos, y es un país que va cuesta abajo y sin freno, con esa amenaza política tan, tan importante, que genera una incertidumbre que desde luego hace cualquier cosa menos animar a los inversores a tomar posiciones en Grecia. Y al final yo creo que no nos equivocamos quienes dijimos en su día que cuando se comentó por parte de Bruselas, o se levantó la mano del rescate y se dijo que ya Grecia volvía a ser una economía no rescatada, una economía libre, pues se pasaron de la raya, porque aquello era pura voluntad política y no se guiaba por criterios economicistas, y estamos viendo las consecuencias. Adelanto electoral ahora, pues al final es todo peor para la economía griega y para la economía europea.
Yo creo que el riesgo económico en Grecia está descontado ya. Es decir, que si mañana Grecia impaga determinado porcentaje de su deuda, es algo que está provisionado en los bancos, en los fondos, etcétera. Es decir, el riesgo económico existe, está ahí. Yo creo que Bruselas efectivamente levantó la mano muy pronto. No sé si, fíjate, por interés político también, por calmar un poco la situación política.
Voluntad política 100%.
Claro, el riesgo ahora en Grecia es político. El riesgo es que te gane las elecciones Syriza y que digan, no, es que no pago la deuda, es que voy a hacer unos programas de gasto público brutales y que tengas ahí un problema político que al final te genere un riesgo económico mayor, mucho más alto del que tienes provisionado. Ese es el riesgo ahora de Grecia.
La bolsa de Atenas llegó a caer esta semana en una sola sesión, una barbaridad, niveles de 1987.
El 13%.
Es que al final, claro, todo
nos
eso...
Nos arrastró a nosotros también.
Todo eso hace daño a toda la economía europea.
¿En qué niveles está Grecia ahora mismo? ¿En niveles de los años 80? Ese es el problema.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Estos días en mi casa hay adornos, guisos y uvas, los niños de vacaciones, pero a mí no me perturba. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Na, na, na,
esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues como les decíamos al principio y estábamos comentando antes con Ana y Susana, bueno, parece que la campaña navideña, pues en fin, se pone algo más optimista que lo que han sido estos años anteriores. Hemos visto cómo nos contaba Ana ese dato del 20% de aumento del consumo minorista y cómo también la vicepresidenta, pues bueno, ya empieza a decir que efectivamente se ve cómo la recuperación empieza a llegar a las familias y el consumo se anima, no solo minorista, sino también se compran más coches, se compran más casas, en fin. Y bueno, para apuntalar esas ideas o no, y para conocer algo más de ellos, tenemos con nosotros hoy a Miguel Ángel Leal. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Él es el heredero del grupo Christian Ley, es también director de marketing, es creativo, responsable de la expansión internacional de este grupo, que les digo que es el primer fabricante de bisutería de Europa en español, que es un grupo que está presente en 18 países y que más del 60% de su facturación se produjo fuera de España, que tiene empleadas a 3.000 personas en todo el mundo, aparte de una red de ventas impresionante de 130.000 colaboradores que llega a más de 13 millones de clientes y, bueno, con unas cifras de facturación pues también muy importantes, cercanas a los 200 millones de euros el año pasado. Así que, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos. ¿Usted está notando ya esta mejora del consumo en España? Porque ya vemos que fuera de España les va de maravilla, pero aquí en España precisamente supongo que les habrá ido de maravilla porque se han tenido que buscar la vida, ¿no?
Sí. No, en España sobre todo es la percepción que hay, la gente está con más ganas. O sea, la economía no se ve todavía, no se ve que sigue habiendo mucho paro, sigue habiendo muchos problemas, pero sí es verdad que la mentalidad o la confianza va hacia arriba y eso al final son ventas.
Porque ustedes, ¿qué tipo de bisutería hacen? Es una bisutería, en fin, líder en diseño y algunas otras cosas también hace, que tiene también una parte de la empresa que se dedica también a los cosméticos y tal, sí. ¿No? Vamos primero con la joyería.
La joyería es joyería hecha aquí en España, somos extremeños, lo hacemos todo en Extremadura, es de precio medio, pero vamos al gran consumo. Y la verdad es que
¿y qué metales o qué utilizan?
Pues tenemos desde chapado de 24 quilates, chapado plata, después también trabajamos la plata de primera ley y la joyería en 18 quilates.
¿Y por ahí fuera a quién le gusta más eso? ¿A los que más llevan sus joyas? ¿Qué países donde más les gusta?
La verdad es que es algo como universal, un poco ahí es tipo Inditex en ese sentido, ¿no? Es decir, funciona bien en Italia, que es un país muy de moda. Funciona también bastante en países árabes, en el cual también van con el tema del lujo y funciona bien, y después en Latinoamérica también.
Sí. A los árabes les encanta el...
Decía usted, la gente tiene ganas de comprar. ¿Y por qué ese cambio de mentalidad? Quizá no ha subido el empleo todo lo que quisiéramos. Entonces, ¿tiene ganas de comprar porque ha dicho, mire, esto ya está de crisis y se acabó? ¿O tiene ganas de comprar porque sus expectativas han mejorado?
Yo creo que son las expectativas han mejorado, y yo creo que también son una mezcla de las dos. Sus expectativas mejoran, pero además también ya estamos un poco cansados de ese negativismo que llevamos arrastrando muchos años, ¿no?
Bueno, es una pena que no vean que Miguel Ángel, aparte de ser una persona muy joven, vamos, va de diseño total. No lleva joyas, pero el diseño, vamos, o sea, le pega todo, aparte de ser jovencísimo. Porque cuéntanos un poco, ¿esta empresa queda de tu padre, incluso ya de tu abuelo?
No,
¿o qué?
No, sigue siendo de mi padre sigue siendo bastante joven, tiene 59 años, y la creó en 1981. Mi padre era aprendiz de joyero, estuvo trabajando y ya con 21 años puso su primera joyería, y a partir de los 26 creó Christian Life.
¿Y por qué la bisutería se vende mejor que las joyas? El margen de beneficio supongo que será menor, pero claro, si vendes más cantidad...
Claro, es por volumen, es mucho volumen, y además llegas a todo el mundo. El tema del oro, hemos pasado una crisis bastante... Yo creo que la crisis ha estado en todos los aspectos, pero el oro ha sido... Nosotros éramos muy joyeros, para que nos hagamos una idea, en el 2006-2007 estamos facturando más del 50% de lo que facturaba Christian Lai era oro, y ahora supone un 8%. Han caído muchísimo las ventas en oro. Vosotros habéis visto por ahí que todo lo que había de joyería de barrio han ido desapareciendo y era compraventa de oro. O sea, el negocio de la joyería cayó enormemente, entonces nosotros no hemos reciclado y hacemos más bisutería ahora que oro.
Don Miguel Ángel, ¿y qué ha pasado este año? Porque decía Carmen que la facturación del ejercicio 2013 fueron aproximadamente 200 millones de euros, pero creo que las previsiones para este ejercicio, que todavía no hemos cerrado, son de 400 y pico millones.
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho?
Del doble.
Estamos... Christian Lai pertenece a un grupo empresarial del que somos parte, que se ha ido diversificando. O sea, tenemos por un lado Christian Lai como venta directa, joyería y cosmética sobre todo, y después hemos ido ampliando nuestros negocios hacia otros sectores. Estamos presentes en el sector de la energía, en el sector también del cartón ondulado, y este año hemos adquirido dos plantas que eran de la antigua sede de Barcelona, que son petroquímicas, y por eso el salto tan grande de facturación.
Y a alguien que se dedica a la joyería, ¿cómo le da por meterse en el mundo de la energía?
Muy llamativo, mucho.
Petroquímica, que es un mundo que supongo que para ustedes es totalmente desconocido. ¿Sería más coherente algo complementario a su negocio, algo que al menos conocieran en parte?
Sí, al final las dos estrategias, hay una estrategia que si tú te dedicas a tu sector, si te va bien, puedes crecer mucho, pero mi padre en este caso siempre ha sido más de diversificar, de poner los huevos en diferentes cestas. Entonces, al final son empresas, son personas, son números, y da igual fabricar una cosa que fabricar otra.
Al final valen las recetas de toda la vida. Hablaba usted del modelo Zara. ¿Es el modelo que siguen ustedes también? Zara tiene las fábricas, sobre todo al principio creció mucho con la producción local en Galicia. ¿Es el modelo que siguen ustedes en Extremadura? ¿Se apoyan mucho en la población local para crear sus productos?
Sí, sí, intentamos. Ya que funciona tan bien el modelo Zara, o ha funcionado tan bien y es un monstruo, hay cosas que nos fijamos e intentamos copiarle en ese sentido, ¿no?
Es decir, en la parte de producir cosas distintas continuamente para que no... sí. No se sature el mercado de todas con la misma chaqueta, aunque a veces sí. Pase, pero
sobre todo con los estampados.
Sí, pero es, o sea, que van, ellos van reponiendo y reponiendo. ¿Vosotros hacéis algo parecido?
Nosotros sacamos,
también, ¿no?
En bisutería sacamos unos 10.000 productos diferentes cada año. Intentamos cada
10.000 referencias, es que es una barbaridad.
Sacamos como 3 colecciones al año y vamos renovando mucho, o sea, porque al final es la gente, nos cansamos, cada vez nos cansamos antes de cualquier tipo de producto y tienes que meter algo nuevo, meter algo nuevo, meter algo nuevo siempre.
¿Qué es lo que más ven, el diseño, el cambio de diseño o la relación calidad-precio?
Yo creo que ahora mismo es el diseño y la relación calidad-precio también, pero la gente ya, yo creo que es más de llevar algo, aunque sea poco tiempo, pero irlo cambiando.
O sea, bonito y barato. Si es sí, bueno, mejor, pero sí, lo de bueno pasa a un segundo lugar.
Sí, no, a nosotros si nos compran normalmente por la calidad también, porque una pieza de bisutería que te cuesta 5 o 6 euros o 15 euros, la estamos garantizando durante 6 meses, que eso no pasa en ningún lado. Yo creo que es la confianza que también tienen en una empresa que lleva muchos años, que se hace aquí y que apostamos mucho por la calidad. Tú vas a cualquier lado y te compras un anillo chapado en oro de 9 euros y le dices que sí tiene algo de garantía y
te pone, normalmente pone el dedo verde.
Sí, sí.
Normalmente se te queda el dedo verde.
Yo quería preguntarle también por el programa del ICEX. Bueno, no es solamente del ICEX, es también del Círculo de Empresarios y está también la Fundación Bankinter detrás, ¿no? La Fundación Innovación, sí. Bankinter. Programa creciendo. Se presentaron 250 empresas, al final solamente 15 se llevaban el gato al agua y entre esas 15 está el Grupo CEL, el Grupo Christian Light.
Sí, es un programa que se basa en para que la economía vaya bastante mejor en este país, es que haya más empresas grandes. Tenemos unas empresas muy grandes, pero no el tamaño suficiente o la cantidad suficiente de empresas para crecer, ¿no? Entonces, es un apoyo, no financiero, pero sí un apoyo en cuanto a estructura, a no dejarte solo, a darte, a hacer el networking para que se vayan creando otro tipo de empresas que puedan tirar de la economía, ¿no? Y crear empleo.
Y en línea también con lo que dice el Consejo Español de Competitividad, lo que dice César Alierta, ¿no?
Una de las cuatro razones que dio César Alierta, vamos, de las cuatro razones, no, de los cuatro objetivos de este país, fundamental que haya más empresas más grandes. Oiga, y cuénteme una cosa, esto de tener 130.000 colaboradores vendiendo, que venden en tiendas, venden...
No, es el sistema, creo que todos nos entendemos si decimos el sistema que tenía Avon en su día. Es decir,
por, venta por venta, catálogo.
Venta de cercanía, venta relacional, venta...
O sea que sus productos los venden en muchas tiendas. No hay tiendas.
No hay tiendas cristianas. No. En casa.
Sí. Ajá, más en casas, en reuniones casa, familiares sí. O en reuniones de amigos. Que,
o puede sonar también.
En las tiendas.
Avon o Mary Kay o este tipo de,
sí, vamos,
de empresas.
Tupperware.
Sí. Exactamente.
El tupper de toda la vida, vamos.
Exactamente.
Que ahora ya lo sé, es verdad que hay por ahí, pero como el tupper nada, o sea, como sí. Christian Lay nada, ¿no? Y Avon y tal.
O sea, sí, hay muchas empresas que han empezado así o han estado muchos años así y luego han dado el salto también a tener tiendas propias porque no es incompatible una cosa con la otra. O en este caso tienen clarísimo que
yo
que
creo,
no.
Yo creo que con la misma marca o con la misma el mismo producto estar en los dos sitios es complicado porque se puede ver que estás haciendo una competencia a tus colaboradores.
Pero con 10.000 referencias pueden decidir sí. Que unas van a una parte del negocio y otras a otro.
No, y se pueden hacer más. Tenemos mucho diseño interno, tenemos muchos diseñadores y diseñadores internos que podemos fabricar bastante más. Pero son dos negocios diferentes.
Una de las cosas buenas, en mi opinión, que ha salido de esta crisis es que antes los empresarios tenían una imagen terrible y ahora no se habla de empresarios, se habla de emprendedores. No sé por qué, porque hay emprendedores, pero sigue habiendo empresarios, afortunadamente. Y todo estaba destinado a hacerles la vida mucho más fácil. Lo de la búsqueda del crédito quizá era un escollo que no estaba en manos de las administraciones públicas, pero sí todo lo que era hacer negocios dentro de España, hacer negocios fuera de España, crear empleo con más facilidad, con menos costes. ¿Ustedes han notado de verdad que es más flexible la economía, que es más fácil abrir un establecimiento o pedir una licencia o crear un nuevo negocio?
regular.
Todos dicen lo mismo. Todo
los
lo que viene
oyentes
ahí.
No ven la cara, pero vamos, es de lo más elocuente el gesto.
Claro, lo de esto de la ventanilla única, todos. La que todo en el mismo sitio, todo en 24 horas. Ninguno de ustedes que viene por aquí pone otra cara que la que
algo más hay que hacer, porque es verdad que ninguno lo nota y fíjate que
no será
que
verdad.
Se han hecho cosas.
No será verdad, ya. Pero...
O sea, que se ha hecho insuficiente, si se ha hecho algo, pues pero
están,
no más.
Se están haciendo cosas, pero yo creo que todavía falta facilitar más. O sea,
¿en qué? ¿Qué piden ustedes para
bueno,
decir?
Bueno, pues nos lo va a contar, pero después de esta pausita.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La compraventa de viviendas aumentó un 16% en octubre respecto al mismo mes de 2013. Son 26.468 operaciones. Hay que tener en cuenta que si de enero a septiembre crecieron un 19,7, estamos ya en tasas anteriores a la crisis. De ese total de compra-venta de viviendas, el 30,7% fueron nuevas y el 69,3% usadas. Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo una de las comunidades donde más viviendas se venden, seguidas de Canarias, País Vasco y Asturias.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, don Miguel Ángel, a ver, entonces, ¿cuáles son las trabas que todavía ven ustedes que eso no acaba de estar engrasado?
Tiene que ser todo mucho más sencillo. Tenemos que estar todo el mundo enfocado en lo que tiene que hacer. Nosotros no somos burócratas, no somos políticos, no somos ese tipo de cosas. Nosotros lo que necesitamos es que todo sea fácil y nosotros dedicarnos a crear empleo, a crear negocios, a exportar y este tipo de cosas. Si tienes tiempo que estás dedicando a mucho papeleo, a tener cosas con la administración, no te estás dedicando, no tienes el foco puesto en lo que realmente importa, que es tu negocio.
¿Cuántos empleos han creado en estos años de crisis?
Nosotros en estos años de crisis creo que hemos creado unos...
Sí, bueno, perdone, si es que han creado empleo.
Yo creo que está en torno, desde el 2006 aquí tenemos unos 1.200 empleos más.
Ahí no. Es nada.
Sí, la verdad es que la mayor parte de las empresas lo que han hecho ha sido destruir empleo.
Sí, por eso luego...
Y el mejor de los casos mantener, pero incrementar la plantilla.
Digo, la pata no, y aquí me...
no, pero al final también yo creo que hay dos tipos también de empresas, lo hablaba antes. Creo que la empresa familiar, por nuestras condiciones, nosotros vamos más a largo plazo más que a los números de aquí a tres meses. Nosotros no cotizamos en bolsa, nosotros no tenemos unos accionistas que te exigen resultados en tres meses. Nosotros estamos viendo las cosas a 5, 10, 15, 20 años. No tenemos esa urgencia para hacer cierto tipo de cosas.
Y están en distintos mercados. ¿Cuáles son los más dinámicos en este momento? ¿Por dónde va a crecer el mundo?
Pues,
Asia de verdad es la punta de lanza porque todavía hay demasiadas desigualdades sociales, es decir, hay un gran consumo pero entre un reducido número de capas de segmentos de población hay mucha más desigualdad. ¿Dónde se ve un crecimiento más sólido en la base, más equilibrado?
Una pregunta muy complicada porque igual que se hablaban de los BRICS, ahora mismo se ve que China, su economía se está estancando un poco. México, que iba bastante bien, o Brasil, que iban bastante bien, se están ralentizando su crecimiento. No sé por dónde puede venir el
crecimiento. ¿Y Europa?
Europa se estancará. Yo creo que aquí es complicado. Todo lo que no sea mirar fuera de la Unión Europea, todas las empresas que no miremos, además de aquí dentro, sobre todo el foco fuera, lo pasaremos mal.
O sea, que el mercado único ya no es la gran respuesta a todos nuestros problemas.
Yo creo que no.
Y porque a lo mejor es que nos pasamos de optimistas cuando hablamos de un mercado único. En la teoría sí, pero al final Europa siguen siendo muchos mercados frente al mercado único de verdad, que es el de Estados Unidos, ¿no?
Pero ahí va a ser muy importante el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea. Eso sí, el que nos puede dar bastante alas. Yo le quería preguntar por una de las cosas que, de los asuntos que últimamente nos tienen nerviosos a muchos, a otros no, otros están encantados. Casas de análisis que se están empezando a poner nerviosas, que empiezan a aconsejar que no se compre deuda española, que bueno, dan a Portugal mejor que a España, ante el riesgo de que llegara Podemos a tocar algo de poder, como podría ser Syriza en Grecia, ya estamos viendo dónde está otra vez Grecia. Para usted, como empresa familiar, pues la verdad es que mucho cariño a las empresas familiares y al empresario no le tiene este grupo. ¿Usted lo ve como un problema? Para el negocio, al final volvemos a lo mismo.
Nosotros, al final, un empresario lo que hace es con las reglas de juego que te dan, tú juegas. Lo único que sí es verdad que la incertidumbre sí puede crear problemas. O sea, no es tanto el tema político. Yo creo que esta gente está diciendo cosas que creo que en el fondo todo a todos nos gustaría, es decir, que hubiera menos paro, que si hubiera más redistribución de la renta. Hay cosas que es que todo el mundo estaríamos de acuerdo en que la sociedad esté mejor, por supuesto, queremos todo. El fondo es el cómo, y creo que el principal problema puede ser en que creen incertidumbre de cómo se van a hacer un cierto tipo de cosas.
¿Usted se considera rico cuando le dice que los ricos no pagan? ¿Usted paga? O sea, que usted dirá, pero que a mí qué me cuenta, si yo estoy pagando
el dinero a Andorra, como Marc Márquez.
Están confiscando. Quiero decir, es confiscar. Pues todavía dicen que no pagan. Lo digo porque como empresario que es, supongo que usted estará en la casta empresarial, vamos, en la lista de la casta empresarial.
Yo creo, vamos, en nuestro caso nosotros tributamos todo en Extremadura, o sea, no tenemos ningún tipo de historia. Creo que van más por las grandes multinacionales, ¿no? En ese caso. Yo creo que a nosotros, a cierto tipo de empresarios o empresas, más de lo que estamos pagando, sería una barbaridad hacerlo, porque descapitalizaría nuestra empresa y nuestro poder de reinversión, ¿no? Entonces, no sé. A mí lo que me genera todo es incertidumbre.
Exacto. Que es casi lo peor, como decía usted. Sí, mucho lo peor porque para si ya sabes negocios. Que están ahí y que hay unas reglas, bueno, pues nos gustarán o no. Pero el no saber que un día son bolivarianos, otro día es Finlandia, otro día somos suecos, otro día no estamos ni en la izquierda ni en la derecha, no sabemos dónde estamos, pues claro, nos va a ir con el esfuerzo que nos ha costado llegar a donde estamos ahora, después de 6 años de crisis, pero en fin. Eso sí que es una opinión muy particular mía, que no tiene por qué compartir.
Ahí nosotros, de verdad, yo creo que los empresarios, nosotros somos miembros del Instituto de la Empresa Familiar, lo que siempre decimos es que necesitamos certidumbre para poder hacer más inversiones, para poder hacer cosas, un mínimo de certidumbre de lo que va a pasar en los próximos años, si no, es complicado.
Recuerda pues, continuamente usted a lo largo de la entrevista lo del carácter familiar de la empresa, que es muy muy importante. Su padre es joven, ya nos lo ha dicho antes, que aún tiene 59 años, que sigue al pie del cañón, aunque usted poco a poco esté tomando el relevo en muchos capítulos del negocio. Pero ¿tienen ya preparado todo esto del protocolo de empresa familiar y la sucesión? Porque esto es fundamental y cada vez se madruga más en este aspecto.
Sí, nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, somos 4 hermanos y ya tenemos nuestro protocolo familiar, porque al final eso es preventivo a la hora de que posibles conflictos en el futuro. Mientras antes se haga, siempre que se llegue a una edad en la que todo el mundo razone de una manera parecida, cuanto antes mejor.
Ahora la tónica general parece ser la de crear fundaciones que protejan la empresa y el patrimonio que ha creado, y dejar un poco la familia al margen, que puedan trabajar en esa empresa pero que no tengan por qué tener el mando en esa empresa. ¿Ese es su modelo?
No, nuestro modelo es estar implicado todos, estamos implicados dentro de la empresa.
¿Y el de las fundaciones qué le parece? Porque por ese modelo han optado, por ejemplo, grandes compañías como Inditex, Amancio Ortega ha creado una fundación.
Es respetable, al final todo tiene su parte buena y su parte mala. Nosotros creemos que todavía, por el tamaño que tenemos nosotros de empresa, que no nos asemejamos a nada a Inditex, tenemos que estar tirando todavía del carro durante mucho tiempo. Porque al final la pasión, nosotros tenemos una plantilla estupenda, pero al final también la pasión que uno le pone a lo suyo es siempre diferente.
Sí, claro.
Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con don Miguel Ángel Leal, que como les hemos venido contando, pues es aparte del heredero del grupo, con otros hermanos, como hemos visto, que trabajan, y 3.000 personas, y 130.000 voluntarios,
y
director de marketing, y creativo, y responsable de todo. Hemos estado encantados de compartir con usted este ratillo.
Muchas gracias.
Y bueno, pues que sigan yendo las cosas muy bien. Como decía muchas veces Susana, buen negocio, ¿no?
Sí, efectivamente.
Buen negocio, muchísimas gracias. Gracias.
Enhorabuena a vosotros también por el éxito que tenéis.
Muchas gracias. Bueno, y como todas las semanas, hablamos antes de nuestro consultorio, que por cierto, les voy a recordar cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Esta semana han estado, vamos, que el correo echaba chispas. Es que a la gente todavía...
Has dicho lo de los impuestos.
Todavía le gusta mucho el correo electrónico. economiaparatodos@esradio.fm, pero también estamos en la cuenta de Twitter, @eco4todos. Bueno, antes de nada, nuestros consejos de eficiencia energética. Bueno, las de nuestros amigos de Arqueco. Dice Arqueco que ahora que las reuniones familiares y con amigos van a ser muy numerosas, nos quieren dar un par de consejos sobre la iluminación a poner en casa siempre que te sea posible y que te va a permitir un ahorro en tu economía doméstica. En primer lugar, hay que sustituir las viejas bombillas incandescentes por unas de bajo consumo, de clase A. Esto va a suponer un ahorro de hasta el 80% en iluminación. Y en segundo lugar, hay que apagar siempre la luz de una habitación cuando se sale, aun cuando vayas a volver enseguida, porque esto produce ahorros de hasta el 25% de la factura de la luz. Ya lo saben. Además, si quieren alquilar o vender una vivienda o local, tienen que tener el certificado de eficiencia energética y en Arqueco se lo van a hacer inmediatamente. Su número es 600-204-205. Además, si llaman de parte de Economía para Todos, ya saben que van a obtener un importante descuento. Arqueco 600-204-205. Bueno, les recuerdo antes de empezar nuestro correo electrónico varias cosas. Una, que faltan... dos semanas para que se acabe el año y hay que preparar la declaración de la renta. ¿Que no se animan a hacernos preguntas? Pues aquí traeremos nosotros la semana que viene unas cuantas muy importantes de ahorros.
Esta semana ya han preguntado.
Sí, esta semana tenemos. Pero
se nos han quedado muchas en el tintero.
De ahorros importantes. Pues la semana que viene toda de la de renta, porque es que ya estamos, que nos vamos. Bueno, correo electrónico economiaparatodos@radio.fm y cuenta de Twitter @eco4todos.
Que venga, queremos llegar a los 2.000 ya, así
sí,
que venga.
Estamos
que,
al borde, no, porque además esta semana me ha dado a mí una paranoia y me he puesto a escribir y no, que es la cuenta es del programa.
Bueno, pero de vez en cuando tengo... Mal que Carmen Tomás escriba la cuenta del programa.
La directora.
Tengo alguna debilidad.
Y bien que se lo pasa la directora hablando con los tuiteros, madre mía.
Bueno, no con todos. Bueno, vamos con la primera pregunta de nuestro consultorio. Dice que hemos recibido, bueno, te decía que habíamos recibido efectivamente muchas consultas sobre la factura fiscal de cierre de 2014 para no pagar más en la próxima declaración. La novedad este año es que el 1 de enero entra en vigor la reforma que le hemos venido contando aquí, tanto del IRPF como de sociedades, pero también se eliminan un buen número de deducciones. Así que, yendo por partes, si alguien está a punto de alquilar un piso, por ejemplo, Susana, ¿cuándo le conviene firmar el contrato? Esto nos lo pregunta Soledad desde Castellón.
Eso es, la primera consulta de esta semana. Pues si la oyente tiene rentas inferiores a 24.107 euros al año, firmando el contrato en diciembre, en los días que restan de año, se podrá deducir por este concepto un 10,05% de las cantidades satisfechas. Estoy pensando, por ejemplo, en la fianza. Si el contrato lo suscribe en 2015, perderá esa deducción. Así que se deprisa porque no hay ninguna duda.
Bueno, planes de pensiones. Si queremos hacer una aportación extra, ¿la hacemos ya ¿O da igual que hacerla el año que viene?
No, hay que hacerla ya, Carmen, porque este año es el último en el que los partícipes podrán deducirse 10.000 euros en aportaciones anuales y 12.500 euros en el caso de los mayores de 50 años. A partir de 2015, a partir del año que estamos a punto de estrenar, el límite va a ser de 8.000 euros anuales sin distinción por edad. Ahora, que en caso de que se necesite rescatar el plan de pensiones, resultará más beneficioso hacerlo el año que viene porque los tipos del IRPF van a ser menores. La reforma de Montoro contempla que los planes que se contraten en esta campaña se puedan rescatar en 2025. Antes, lo recordamos, solo se podía sacar el dinero en caso de fallecimiento, desahucio, accidente o enfermedad grave y paro de larga duración.
Uh-huh. Anda, esto está muy bien, ¿eh?
Por este lado, abrir unas ventanas
por este
de
lado,
cada
eso,
10 años
eso,
que no.
Está sí que es muy beneficioso. Porque es que esto de tener que estar esperando a ser mayor para poder cobrar el dinero o estar en situación tremenda, hombre, no.
Hay otra cosa, además, que han creado que es nueva, que nos enteraremos cuando lo empiecen a comercializar, que son un plan que se llama Ahorro 5.
Sí, lo hemos hablado.
Que puedes ahorrar 5 años y ese también está
pero
muy bien.
Lo vamos a mí me parece muy bueno. A recordar la semana que viene porque también eso está muy bien. Y
nos preguntan muchos oyentes.
Sí, es buscar por ahorro, a medio plazo, más o menos estable, pero que puedas rescatarlo, que tenga cierta liquidez.
Que te dé algo,
sí.
Que te da un poquito. Bueno, Jimena Montes dice, me gustaría que explicaran en el programa cómo quedan las rentas irregulares, en concreto un bonus de empresa. ¿Me perjudica que me lo den este año?
Pues esta pregunta, Jimena, es un poquito más difícil que las dos anteriores. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, la reforma fiscal reduce el porcentaje de reducción de este tipo de ingresos del 40 al 30%, pero al mismo tiempo rebaja los tipos de IRPF, aunque seguramente le compensaría percibir este bonus en 2015. Haciendo cálculos con un simulador, en la mayoría de los casos se cumple esto que decimos. Pero bueno, tiene que verlo usted y tiene que hacer las cuentas. Con los poquitos datos que nos da, pues es imposible saber. En la mayoría de los casos ya le digo que sí compensaría percibir el bonus el año que viene y no este. Luego hay que tener en cuenta que desde 2015 la reducción no se aplica si en los 5 periodos impositivos anteriores se hubiesen percibido rendimientos con un periodo de generación superior a 2 años a los que se les hubiera practicado la reducción. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, si estuviéramos en un periódico diríamos que se ha quemado la centralita. Porque, como saben, el sábado pasado tuvimos aquí a Lorenzo Amor y dijo una cosa que nos dejó a todos y a nuestros tuiteros también. Montones de casos de autónomos que tienen trabajadores a su cargo, que sean autónomos empleadores, que están preocupadísimos por la advertencia que, como les digo, hizo aquí Lorenzo Amor de ATA el sábado pasado. Y hablamos de que del adiós a la reducción del 20% en el rendimiento neto positivo. Cuéntanos,
Susana. Nos han llegado un montón de consultas porque se ve que había autónomos que no sabían esto. Hablamos de una reducción importantísima para aquellos empleadores con una cifra de negocio inferior a los 5 millones de euros y una plantilla por debajo de los 25 empleados. Esa bonificación del 20% del rendimiento neto positivo como premio a la creación de empleo o al mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes desaparece. Y es por lo que el presidente de ATA pronosticaba la semana pasada un mal dato de paro en enero como consecuencia de esta decisión del gobierno. Ojalá pudiera solucionarse, que nos dijo Lorenzo Amor, o al menos yo que soy de natural optimista, me pareció entender que bueno, que los cauces de diálogo siguen abiertos, pero es verdad que si hay que arreglarlo hay que arreglarlo ya.
Que han oído cocina pero no acaban de rematar. Así que quedan 15 días también para esto y es muy importante para muchísima gente que se puede quedar en el paro, pero así de claro.
No, huelga decir que si algún autónomo que cumpla los requisitos de los 5 millones de euros y la plantilla por debajo de los 25 empleados piensa despedir a alguien, pues que no lo haga este año porque hasta diciembre la rebaja sigue vigente, pero ojalá tampoco tenga que despedir a nadie en 2015, faltaría más.
Bueno, vamos a ver, desde luego Lorenzo Amor dejó abierta una ventana de diálogo a ver si...
Yo creo que la administración con los autónomos, el diálogo ha sido muy fluido durante toda la legislatura, Yo no creo que haya ningún problema, a menos que haya un problema técnico. Por diálogo no creo que sea, la verdad.
Ya, pero sin embargo con este asunto parece que no han podido llegar a ningún acuerdo.
Estuvo Lorenzo Amor de lo más contundente, de lo más vehemente, y de hecho preocupó a muchos oyentes.
No me extraña.
Y nos han llegado un montón de consultas al respecto.
No me extraña, porque entre los autónomos es probablemente donde más se han creado puestos de trabajo en los últimos meses, con lo cual es lógico que se...
Bueno, la semana que viene seguimos con la nueva reforma del IRPF y cómo les puede afectar Ahí recordaremos las deducciones por familia numerosa, muy importante. Susana me mira porque le interesa muchísimo, porque ella
porque
es familia
numerosa.
Porque
tengo tres niños, efectivamente.
Ya sabe que además que pueden pedir ya en enero todo lo correspondiente al año, o sea, adelantar, no sé si eso es bueno o malo, porque igual te lo gastas todo en enero.
Eso me parece a mí, tengo que pensarlo, tengo que verlo, pero efectivamente bueno, quienes pero... no somos así de natural ahorrador y de natural austero, a lo mejor no están por
prefieres,
pero,
bueno, prefieres una renta pero poder mensual.
Elegir, no, pero poder elegir siempre... Eso siempre es positivo,
sí, sí,
eso está claro.
Pero
elegir.
Se puede hacer y ahí va a haber un modelo además especial para pedirlo de uno en uno, para pedir todos a los que tenga derecho. Y bueno, pues eso, oye, para las familias numerosas que en enero la verdad es que se enfrentan
a
todos los gastos.
De a la una cuesta. De las cuestas del año, sí, que no es la única ni mucho
no
menos.
Solamente en enero. Bueno, pues de eso también también recordaremos con pelos y señales quién tiene derecho, cuánto es y cómo se puede pedir y qué es ese nuevo impreso y dónde lo dan y a quién hay que pedirlo, porque bueno, son cantidades importantes. En algunos casos pues ahí se puede sumar los 1.200 que son los 100 mensuales por tener una familia numerosa. Después son 200 hasta un máximo de 2.400 si es numerosa de categoría especial. Si más de un contribuyente tiene derecho a su aplicación respecto a la familia numerosa, pues además se prorratea por partes iguales y luego además tiene el límite de las cotizaciones y de las cuotas totales a la Seguridad Social o las mutualidades, pero en fin, que una familia integrada por dos cónyuges y tres hijos, si además el mayor tiene una discapacidad, o sea, que hay unos cuantos requisitos con algunos ejemplos muy claritos que les traeremos aquí porque, bueno, oye, pues es un dinero importante.
No, y que nos quejamos mucho de las familias numerosas de que no se hace nada pensando en un colectivo importantísimo y por lo que aportamos, por todo lo que aportamos al país y sobre todo apostando por el futuro. Y esto es tangible y esto es real, que siempre se puede hacer más, por supuesto, pero bienvenido sea, muy bienvenido.
Bueno, pero ese caso que he puesto, por ejemplo, son 2.400
euros. Sí, puede ser bastante, sí, hombre, puede ser bastante dinero.
Dinerito, hombre. Sí, vaya, sí, vaya. 2.400 euros, está muy bien. Y luego hay casos también de, bueno, pues de 1.200, de fin, que es interesante.
Sí,
que hay que mirar
pena,
bien.
Claro que sí.
Hay que mirar bien qué es ese documento y que luego no sea como lo del portal de la esta, que haya que tener el DNI, el PIN, que yo ni me acuerdo del PIN.
La cuenta bancaria.
Pues es que yo ni me acuerdo del PIN, ni sé cómo funciona, ni he podido entrar. Bueno, menos mal que hay otros compañeros funcionando y contándonos cosas, que si hay cosas interesantes también las comentaremos la semana que viene, como esa gran indemnización que se llevó segura el presidente de la CNMV en plena salida a bolsa de Bankia, dejando ahí el marronazo que dejó. Bueno, Susana, adiós.
Que hasta feliz, el sábado.
Que acabes bien el fin de semana. Igualmente. A San Boal.
Muchas gracias.
En los mandos, vizcaíno, como siempre, o como casi siempre, y siempre perenne en la producción Naya Pertusa. Muchísimas gracias. Acaben bien el fin de semana, colocar el arbolito y todo esto y el nacimiento.
¿Tú todavía no lo has puesto?
Es que no me ha dado tiempo esta tarde.
Eso se hace en el puente de la Inmaculada de toda la vida.
Un beso a todos, hasta el próximo sábado.